Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Un saludo muy cordial, muy afectuoso desde Oakland y Fresno, California, para toda nuestra gran radioaudiencia por parte de Samuel Orozco, su servidor, y todos en el equipo de trabajo. California entra en su cuarto año de sequía y aunque no parezca por los aguaceros de días recientes, la crisis del agua podría empeorar antes que mejorar. Lo que pasa es que, aunque los chubascos del llamado expreso de la piña han traído alivio a la resequedad en el oeste, pues no han logrado traer las suficientes nevadas a la sierra que al derretirse en el verano recarguen las represas de agua. Según científicos que han estudiado los anillos de árboles viejos, California nunca había estado tan seco ni tan caliente desde hace 1.200 años, oiga usted. Así de excepcional, así de histórica y grave es este fenómeno. La brutal sequía le ha pegado con mayor fuerza al sur del Valle de San Joaquín, donde, por cierto, algunas de las más productivas y lucrativas tierras de labor del mundo se han retirado del cultivo. Cientos de miles de acres están hoy día sin trabajar. Esto tiene hundidos, tiene en apuros a agricultores, rancheros, trabajadores del campo, pequeños comerciantes y a municipalidades enteras. Un gobernante municipal me dijo, nuestro pueblo, que era la capital mundial del melón, es hoy la capital de la pobreza. ¿Cómo le hacen los jornaleros del campo para irla pasando, para hacer rendir el diario en estos tiempos de secas? ¿Saldrá el valle pronto de esta emergencia? ¿Hacia dónde va este rico y ahora no tan verde valle agrícola? ¿Seguirá siendo capital mundial de frutas y verduras o volverá a ser el desierto que era antes? Bueno, de esto y más platicaremos en esta edición de nuestra serie especial sobre la sequía, auspiciada en parte por The California Endowment, a quien le agradecemos mucho su apoyo a este su programa Línea Abierta de antemano. Va la invitación a usted, amigo, amiga radioyente, aquí le va el número, es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, para empezar nuestra serie de plática. Tenemos ya la presencia de Jesús Gamboa, quien es jefe de operaciones para Produce. Produce es una agencia no lucrativa del Valle Central que ofrece servicios de capacitación para el trabajador y también servicios para la comunidad en general. Nos acompaña desde Visalia, en el condado de Tulare. Jesús Gamboa, bienvenido.
¿Cómo están, Samuel?
Buenos días, buenas tardes, estamos bien, gracias. Jesús, su agencia ha distribuido ayuda para los trabajadores del campo, pero la ayuda estatal, que se supone era para un año, tengo entendido, se fue en la mitad de tiempo y ya se acabó. Cuéntanos.
No, pues sí, se pasó muy rápido. Recibimos unos fondos del estado. Somos parte de una cadena de organizaciones que se llama la Cooperativa Campesina de California, locada en Sacramento.
Sacramento.
Y recibimos por la asociación, recibimos un poquito arriba de 10 millones de dólares y somos cinco organizaciones que somos parte de esta asociación, la cooperativa, y cada uno recibió su parte. Y nosotros, Proteus, como estamos en el valle, recibimos la mayor parte porque aquí es donde están los campesinos.
El epicentro de la crisis para el trabajador,
sí,
del campo.
Sí, en Kern County, Tulare, King, y en Fresno. Y nosotros recibimos la tercera parte, un poquito más de 3 millones de dólares. Y se fueron pronto. Se fueron pronto. En poquito más de 5 meses servimos.
¿En qué se gastaron esos 3 millones de dólares de comida, pago de renta, pago de luz? ¿En qué se gastaron?
Eran pagos de renta y de luz, de luz, y servimos a poquito arriba de 2,000 familias y dimos poquito arriba de 4,000 servicios. Algunas familias recibieron más de un servicio. Y el promedio de los servicios que dimos fueron como $1,300 por familia. So,
1,300 por familia.
Diferentes comunidades recibieron diferentes, ¿cómo se dice? Allocations. Como por ejemplo estaba hablando usted cuando entramos en la radio, que la capital de las sandías o los melones, sino también ellos recibieron un poquito más dinero en West Fresno, allá en Mendota y Kerman, porque allá es donde pegó la sequía un poquito más
y sigue pegando duro, ¿no? Sigue pegando duro, o sea, a pesar de que ya se ha acabado la ayuda, de todas formas la necesidad está allí, ¿no? Sigue allí la necesidad, cuéntanos.
Pues no, pues el otro día, creo que fue el viernes pasado, hubo una, ¿cómo se dice? Unos talleres, una conferencia ahí en Mendota para tratar de educar a la gente afectada, a los campesinos afectados por la sequía. Yo fui para allá y había como unos 400 campesinos
400
allí.
Trabajadores del campo se reportaron.
Estaba muy lleno y había como 40 diferentes organizaciones allí para educar, para informar a los campesinos tocante los diferentes servicios que todavía están disponibles.
¿Y cuáles son esos servicios que sean disponibles? Nos comentaba anteriormente Jesús de que eso de ayuda para el pago de la renta y para el pago de la luz ya no están disponibles, se les ha agotado el gasto para eso. ¿Qué ayuda está disponible para el trabajador?
Pues había muchas agencias ahí explicando, estaban ahí el Departamento de Labores tocando los derechos, y estaba ahí Employment Development Department tocando los servicios de EDD, estaban algunas de las escuelas tocando los servicios que tienen para clases de academia o de clases de vocacionales. Y tal vez que los servicios tocante de la, ¿cómo se dice? Del programa que estamos hablando anteriormente del estado se acabó. Muchas organizaciones todavía tienen fondos. Por ejemplo, nosotros tenemos poquitos, no los anunciamos por la radio y todo, porque nosotros se acaban bien pronto. Son fondos que siempre tienen organizaciones, normalmente tienen para todo el año, pero no son suficientes para que se hagan gran anuncios y venga mucha gente y se hace la línea bien grande, ¿no? Pero sí. Y en el caso de nosotros, de Prodigas, si una familias tengan necesidades o necesiten algo, infórmese, hablen al número y se lo puedo dar ahorita o a rato.
Adelante con el número de una vez, Jesús, por favor.
En el caso de Prodigas, el número de nosotros que pueden llamar y ahí lo conectan es el 888-776-9998.
A ver, aquí lo repito, 888-776-9998 es el número de Proteus en Vaiselia, ¿no?
Es de Vaiselia y ahí depende de dónde esté hablando, lo conectan. Así, le doy un ahora, número, así no le doy 10 números porque es más fácil. Nomás
está mejor un número central y en este aquí le pueden orientar acerca de la ayuda disponible para las familias trabajadoras, ¿no? Sí. Y sé que a pesar de que en estos momentos su agencia, Proteus, no tiene a la disposición la ayuda para renta y para luz, sé que las despensas de alimentos pues se siguen repartiendo, se siguen distribuyendo en varias partes del valle, ¿no?
Sí, correcto.
Por diferentes agencias.
Sí, como le digo, en la cadena de organizaciones de la cooperativa, somos 5 que cubrimos todo el estado.
Claro. Así que aquí en este número le pueden indicar a los afectados, a los damnificados, dónde conseguir despensas de alimentos.
Correcto.
Ahora, ¿para quién es esa ayuda? ¿Quiénes tienen derecho a esa ayuda? O sea, ¿cómo demostrar la necesidad de alimentos, por ejemplo.
Pues en el caso de la ayuda de renta o de luz o gas o las utilidades, tienen algunos programas piden documentos, en otros no. En estos programas que estamos hablando, como cuando distribuimos la ayuda para el programa que se acabó, eso no podíamos mucho. Nombre, donde, referencia, dabas una poquita de prueba para saber, para comprobar que es usted, ¿verdad? Pero tocante para si tiene documentos, está aquí legalmente, no se preguntaban. No queríamos saber. Y si la pregunta es que quiero trabajar, quiero entrenar, entonces ya son otras preguntas. Pero si la cuestión es me pueden ayudar con una renta, una rentita, o me pueden ayudar con un bill que estoy atrasado, las preguntas son diferentes. Es que tienen que hablar primeramente, hablen, y los trabajadores ahí les hacen unas preguntas básicas y nos vamos de ahí. Pero para los servicios, programas de servicios, no pedimos mucho. Y programas de que la carrera
muy básica.
Es empleo, entrenamiento, que va con la meta de un trabajo, ya son otras preguntas, porque tiene que tener el derecho para trabajar aquí en los Estados Unidos.
Pues amigos radio oyentes, hablamos acerca de la sequía que afecta a California, la excepcional sequía que afecta a California, y muy en particular la ayuda disponible para los trabajadores afectados por la sequía en el epicentro de este fenómeno, que es el sur del Valle de San Joaquín, donde pues miles de trabajadores del campo han resultado desempleados, muchos de ellos desplazados. Platicamos con Jesús Gamboa, quien es el encargado de una de las operaciones de socorristas para estos trabajadores, que es la agencia Proteus. Jesús Gamboa, pues tengo entendido que para ustedes entonces pues no fue difícil eso de andar repartiendo la ayuda, ¿no? Me imagino que tendrán largas listas de gente que están a la espera de recibir más ayuda, ¿no? ¿No ha sido problema?
No, para nosotros no fue problema, porque ya tenemos una cadena de oficinas.
Sí. Por allí, mucho... generalmente, en otras ocasiones, en otros tipos de desastres, muchas veces se menciona el miedo como un factor, ¿no? Mucha gente que, pues, por el temor a que le afecte a los papeles o porque no tengan papeles, se resisten a ir a pedir ayuda, ¿no? Ahora sí. No hay ese miedo, tengo entendido, lo que falta es la ayuda.
No, al principio, cuando empezamos con la ayuda anteriormente, primero estaba un poco, como se dice, con mucha precaución, pero lo más empezamos a ayudar a algunos, entonces la palabra salió y luego agarraron confianza. Pero no, nosotros ya tenemos 47 años en las comunidades aquí en el Valle Central de California, y mucha gente, los campesinos y todos ya nos conocen, nos tienen confianza, muchas gracias, nos tienen confianza y vienen, y si no les podemos ayudar, les dijimos por qué, si es algo que les podemos ayudar, les explicamos, pero no, nosotros no andamos reportando a nadie ni nada. Claro. Pero sí, mucha gente, como le digo, el programa era de un plazo de un año, y lo acabamos muy 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 rápidamente.
De que la necesidad sigue todavía por ahí entre muchas familias. Ahora, en algunos pueblos, Jesús, se habla de que se están yendo muchas familias de las comunidades. Pero ¿hacia dónde se están yendo? ¿Se están yendo hacia fuera del valle o se están quedando muchos ahí dentro del valle, más bien migrando hacia otros pueblitos de pueblo en pueblo?
Pues yo no sé de seguro. Yo no he ido mucho. Yo les pregunto a mis trabajadores qué está pasando allá, y lo que yo oigo es que se están moviendo, muchas familias se están moviendo juntas, y algunas familias pues no se quieren. mover porque no quiere sacar a los niños de las escuelas, ¿no? Pero es posiblemente que sí se están yendo unas, pero yo no tengo datos que puedo decir que se han ido 1,000 o 2,000, no puedo decir yo, no estoy seguro.
Nos has dicho, Jesús, de que, bueno, todavía hay mucha necesidad, se les acabó la ayuda, pero si en la mitad del tiempo a ustedes, señal de que todavía hay muchas familias que están pasando por apuros allí. ¿Qué ayuda se está gestionando del gobierno federal o del gobierno del estado? ¿Hay algo que tu organización o la cooperativa en general esté haciendo por seguir generando ayuda por parte del gobierno?
Sí, pues ahorita lo que estamos tratando de conseguir son unos contratos de poquito más ayuda, como la que acabamos de obtener, y poquito más, pero todavía no hemos firmado contratos. Uh-huh. Pero estamos.
¿Qué tipo de ayuda estamos hablando?
Pues estamos hablando de poquito más ayuda para renta y para las utilidades, para pagar, ayudar a pagar los biles del gas o la luz si están atrasados. Pero estamos procurando, tratando de procurar unos grants, unas becas que nos den para hacer proyectos públicos. Cuando primero tuvimos la helada en el 90, entonces otra vez en el 2000, y entonces tenemos los, ¿cómo se dice?, la secuestra antes. Tuvimos muy buena suerte poniendo a la gente a trabajar en proyectos públicos. A mí me gustaría procurar es unos proyectos que para combinar fondos, de usar fondos, una parte de unos fondos para...
¿Y de qué proyectos públicos estamos hablando en estos condados, de construcción o de jardinería? ¿De qué tipo de proyectos públicos?
Pues los públicos sería con organizaciones públicas. Por ejemplo, antes trabajábamos con las varias escuelas y poniendo a personas a trabajar en las escuelas, como jardineros o de teachers day, depende de las habilidades de cada uno, ¿verdad? Y también hemos tenido programas con el Current Fire and Water Authority, trabajando con las compañías que cuidan el agua para limpiar los canales, para que la agua corra más fácil. Y con varias organizaciones donde públicas, donde podíamos poner a gente a trabajar. Y en el 2000, en la última helada que hicimos, pusimos como a 2,000 personas a trabajar en programas públicos, y les pagábamos muy bien, les pagábamos el prevailing wage, el horario que les pagan en las ciudades. Muchas ciudades también, muchos campesinos trabajaron en el wastewater treatment plants, limpiando los parques, limpiando la agua. Y son varios programas en proyectos con organizaciones públicas. Y yo creo, esta vez andamos queriendo procurar fondos para hacer poquitos de servicios y poquitos de empleo.
Así que, bueno, le están entonces apostando a, más bien, en vez de pagarle a la gente por los gastos del día con día, ver de qué forma se les acomoda en algún otro empleo, aunque sea temporal, mientras se recupera esta golpeada economía de la agricultura ahí en el valle. Bueno, Jesús, ¿alguna otra cosa que gustaras agregar? ¿Algo que no hayamos tocado en el transcurso de esta plática?
No, lo más que, así como hay una cadena de organizaciones en California, también hay una cadena de organizaciones campesinas nacional, y nosotros somos miembros de una asociación nacional, sí, para campesinos, que se llama...
¿Cuál es la nacional? La estatal, pues, es la cooperativa, ¿no? La, sí, cooperativa campesina. ¿Cuál es la nacional, Jesús?
Se llama AFOP, A-F-O-P, AFOP. La Asociación de Farm Worker Opportunity Program, y el número, y esa es, por ejemplo, si algunos campesinos andan migrando y algo les pasa en Arizona, claro, o les pasa en Texas, o algo.
Oregon, Washington.
Pueden llamar a este número y les dicen...
¿Cuál es el
número?
El
número de este es el 202.
202.
828.
Ajá.
6006.
6006, 202-828-6006.
Sí.
Este es un número de la ciudad de Washington.
Washington.
Así que si usted carga su celular, ahí sin ningún problema seguramente podrá tener acceso a esta línea que espero que sea bilingüe, Jesús.
Sí, sí, señor.
Y
sí,
el otro número a marcar sería ahí en el valle, a aquellos que estén en el Valle de San Joaquín, que es el epicentro de la sequía, ¿no? La tierra más golpeada.
Uh-huh.
Aquí les va el número otra vez, es el 888-776-9998. Y este teléfono está atendido por la gente de Jesús Gamboa, de Proteus, por ahí en Vaiselia. Muy bien, Jesús Gamboa, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta.
No hay de qué, y si tienen una pregunta, hablen, no tengan pena de hablar,
no,
por eso estamos aquí, por eso estamos
así
aquí.
Es. No por, guarden su pecho patroje, decía el abuelo, suéltenlo, así es, muy bien, gracias Jesús,
okay.
Hasta luego,
muy
bien amigos, seguiremos con más plática, antes breve pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y hoy, amigos, hablamos sobre la sequía en California y muy en particular sobre la sequía en el sur del Valle de San Joaquín, territorio muy golpeado, sobre todo por el desempleo y el desplazamiento de muchas familias. Como resultado de estos 3 años, ya vamos entrando en nuestro cuarto año de sequía en California. Y aunque estas lluvias que han pegado como resultado del llamado expreso de la piña que llega de por allá por Hawái nos ha traído algunas buenas nubes y algunas buenas precipitaciones de lluvia, pues no van a ser suficientes, ya nos dicen los expertos. Para eso se necesitaría bastante nieve en la sierra para poder reabastecer a las presas en California y particularmente en el Valle Central. Eso no va a pasar, ya nos dicen algunos. Así que en vez de mejorar este año, si las lluvias no siguen como están hasta ahorita, pues este año será quizás un poco peor en materia de sequía. ¿Gusta usted comentar el tema? 1-800-345-4632 se queda a su muy cordial disposición. Bueno, para seguir comentando el tema, ya tenemos en la línea telefónica a Joseph Riofrío. Joseph Riofrío es concejal de la ciudad de Mendota, un pueblo melonero de más de 11,000 habitantes, 95% latinos, o sea, casi todos latinos. La mitad de ellos trabajan el campo, trabaja en la agricultura. Joseph Riofrío, bienvenido.
Mucho gusto tenerme a tener esta oportunidad a platicar algo un ratito aquí de las condiciones que existen aquí en Mendota, California.
En Mendota particularmente, muchas gracias por su presencia. Joseph, me comentaba usted antes de este programa que su ciudad, Mendota, es una de las más duramente golpeadas por la sequía, por esta sequía. Me decía usted que en los alrededores de Mendota más de 200,000 acres se han retirado del cultivo y que la ciudad que antes se anunciaba orgullosamente como la capital mundial del melón es hoy la capital de la pobreza. Explíquenos cómo está el asunto, cómo pintan la situación en Mendota.
Bueno, sí, correctamente lo que platicaste, se me hace que... dijiste más, dijiste que era, estamos platicando de los sures partes del condado de Fresno, del Valle de San Joaquín. Estamos en, como dice, Western Fresno County.
Uh-huh.
Acá, Orange Cove, Tulare, esos Vaiselia están al east,
claro,
al otro,
uh-huh,
lado del condado. Entonces, uh-huh, yo siempre he dicho que Mendota es el más, la ciudad más... más maltratado, más el efecto ha estado más malo aquí en Mendota, no nomás por la sequía, por la falta de agua, que no llueve, que no hay snowpack, como dicen, no quiere nevar en la sierra, y aquí los ranchos que existen necesitan mucho tiempo adelantados que les dan cuánto porcentaje de agua que nos van a dar para que ellos puedan ir a sacar dinero para preparar las tierras mucho muy adelante que comienza a cosechar los cosechos del verano. Y sí. si no está una cosa seguro, los bancos no les van a prestar dinero. Claro. Y ya por delante le están diciendo aquí la gente aquí de Mendota, de Fireball, San Joaquín, Tranquility, Cantua Creek, Tres Piedras, que parece que no va a haber trabajo. Y luego tienen que comenzar a buscar dónde van a trabajar, dónde van a buscar para pagar luz y gas y comida y ropa para los hijos. Todo lo más básico, estamos hablando del más básico. Uh-huh. Y Mendota, estamos aquí todo alrededor de Mendota, es Westlands Water District, aquí al sur y al west, y acá para el norte son otras compañías de agua, que parece que por lo pronto sí tienen problemas de falta de agua, pero no como este lado aquí del condado.
Claro.
Y entonces, cuando retiraron 200,000 acres de terrenos, de tierra, y van a retirar más, piensan de retirar más. Esto, teníamos ranchos grandes, Murrieta Farm, Summer Peck, y otros más pequeños, muchos, bastantes, 200,000 acres, que el gobierno sí trató bien con ellos, les pagó tanto por acre, y esa gente, esos dueños, que eran los patrones de la gente aquí de Mendota que trabajaban en esos ranchos por muchos, muchos años, recibieron buen dinero. Uh-huh. Y aquí en Mendota estábamos así pegando la mesa, pues ¿qué nos va a hacer para nosotros? No se preocupan, no va a llegar Mendota a esas condiciones, como dicen en inglés, ghost town, que un pueblo muy, muy caído, muy muerto, que no se mira nada. Sí, no hay movimientos en el calle, y sí ha llegado eso.
Muchas de estas tierras que se retiraron del trabajo, ¿eran tierras meloneras, Joseph?
Eran de todo, era de todos tipos de...
Pero el melón se vino para abajo,
bastante.
Me imagino.
Oh, sí ha bajado el melón.
Y eso, mucho, por cierto, bueno. La pizca del melón era una pizca muy bien pagada, ¿no? Es algo
los
trabajadores del campo siempre buscan la pizca, sí, del melón, porque les da muy buen ingreso.
Y todo cambió antes, en los 70s, todavía entrando los 80s, todo ese melón que piscaban así en sacos, y luego subían a una palanca y tiraban los melones adentro de un troque que iba caminando muy despacio, había cuadrillas de 12, 13 personas, así, sí, y les pagaban por cuántos pies, cuántos troques, sacaban buenos cheques. Todo eso cambió.
Les salía muy bien el cheque a todas esas familias. Ahora, me comentaba anteriormente de que efectivamente se han retirado del cultivo 200,000 acres de tierra laborable, más todavía están a punto de ser retirados. Los patrones no sufren tanto porque ellos reciben ayuda federal por cada acre que retiran del cultivo, ¿no? Pero muchas familias locales, trabajadoras, han resultado muy golpeadas y han tenido que salir de Mendota porque la vida allí en Mendota pues se ha vuelto más difícil. ¿A dónde han ido esas familias trabajadoras y en qué está afectando a Mendota la fuga de estas familias?
Mira, es todo lo que comentaste es al 100%. Sí, es cierto, eso. ¿Y qué nos dan aquí a la gente de Mendota, de otros pueblos, como habló mi buen amigo Jesús Gamboa? Les tiran unos huesos ahí, que un dinerito para que haya unos, como dicen, food giveaways, que se filan a las 3, 4, 5 de la mañana, los tiempos fríos, para una caja de cualquier comida, de latas. Bueno, todavía estuviera bien que les dan arroz, frijoles y harina, algo así que pueden utilizar, pero la mayoría de esa comida le están tirando, le tiran a, porque no es el tipo, el clase de comida que la gente hispano prefieran comer. Uh-huh. Y mucha gente aquí de Mendota sí se han ido a vivir a Kerman, que son 19 millas de lejos de Mendota, porque por las condiciones, porque el falta de trabajo, o se han salido a Texas, otras familias que yo conozco, ya nos vamos. ¿Dónde van? Vamos a ir a Texas, ahí hay trabajo, ahí hay mejores condiciones. Y yo le digo, por favor, no vayan. Dijo, no, tenemos que pensar de lo largo. Y siempre aquí la cosa ha estado más y más y más peor.
Vaya. Esta quiebra de la economía del campo y esta salida de muchas familias de por ahí a otros pueblos cercanos, o dice hasta fuera del estado, también está afectando a los pequeños comerciantes, seguramente. ¿Cómo pudiera describirnos la situación por la que pasan los comerciantes ahí en el pueblo? ¿Ha habido cierres de tiendas?
No, pues claro que sí, cada cuando se cierra un negocio, pero en estos tiempos sí ha estado bueno para nosotros en Mendota, porque sí se ha abrido dos o tres negocios. Ajá. que son nacionales, como dicen, chain store.
Eso es. No, así que, no, como tomando en cuenta los negocios que han cerrado y los negocios que han abierto, ¿cómo está la recaudación de fondos para la ciudad? ¿La ciudad recauda menos o está recaudando igual en impuestos para poder arreglar calles, limpiar basura, etcétera?
Sí, esperábamos algo malo, porque tenemos como el concilio de la ciudad, tenemos cuando hacemos... Lo preparamos para el nuevo año, el fiscal year, como dicen. Ajá. Y lo que va a entrar y lo que vamos a pagar para policía, para public works, los que trabajan en los parques, en las calles, en las plantas de agua y eso. Y estamos, los seguranzas, todo lo que paga una ciudad, estábamos esperando lo más peor, que íbamos a ir para abajo en eso, lo que gasta la gente, el dinero que tienen en la bolsa para ir a comprar algo, por ejemplo, en un café donde venden, no como Starbucks, pero local, como en Mendota, tenemos Via Michis, que vayan para allá, que si una persona tiene 3, 4, 5 dolaritos que pueden ir a comprar algo, pensábamos que sí iba a estar peor, pero... ha estado estable, pero comparando a otras ciudades, Fireball, que son 8 millas norte de Mendota, o Kerman, estamos en el más bajo. Tenemos un base de impuestos que está mucho, muy bajito. Y apenas,
así que se ha secado también, se ha secado la base de impuestos, se ha secado algo el tesoro público.
Es que la cosa está... No se quiere componer la cosa. Claro. Esperamos un restaurante nacional que venga a Mendota y otra tienda de autopartes que nos va a ayudar. La gente que escuchemos puede decir, ¿de qué está hablando? Unas cositas, pero así se mejoran las cosas. Con un negocio y otro.
Cada negocio cuenta, trae esperanza. Cuando menos un negocio trae optimismo, y ese optimismo anima a otros a invertir ahí en la localidad. Bueno, de eso seguiremos comentando. Joseph Riofrío, seguiremos platicando sobre el tema. Antes nos vamos a la breve pausa de la media hora. Hoy platicamos acerca de la sequía que aflige sobre todo al estado de California, a todo el oeste en general, pero muy en particular al 80% del estado de California. En el epicentro de esta sequía ha estado el sur del Valle de San Joaquín, todas las ricas tierras agrícolas del Valle de San Joaquín, que tienen fama a nivel mundial de estar entre las más productivas, entre las más lucrativas en todo el mundo. Una de esas tierras, por cierto, que tuvo la fama de ser a nivel de todo el mundo la capital del melón, es Mendota, y desde ahí nos acompaña uno de sus gobernantes, que es el concejal Joseph Río Frío, para darnos una idea de la forma en que la sequía ha estado golpeando la economía local y además las finanzas de esta propia ciudad. Si usted gusta ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Le cedemos la palabra a un oyente que está esperando pacientemente en la línea, Joseph, pero antes quisiera preguntarle sobre el agua potable, el agua para beber. Desde Huron nos llega reporte de que allí, también en el oeste de Fresno, la ciudad está pagando 10 veces más que la tarifa de costumbre por el agua potable. Paga 10 veces más que otras ciudades por servir el agua de beber para sus residentes. ¿No ha tenido problemas la ciudad de Mendota para abastecer a los residentes locales del agua para tomar?
Por lo pronto, no. Antes sí. Antes teníamos un agua muy, muy mala. Cuando salía, el agua de llave estaba de color como de chocolate. Y nos en ese tiempo, por ejemplo, de los 80s y los primeros de los 90s, nos decían que el agua no era malo para nuestra salud, nomás era del color. Pero ¿quién quería tomar ese agua?
¿Quién quiere
o
tomar agua
ese
como
agua?
Para café, sí, ¿no?
Muy, muy feo el agua. Y entonces desde como el año de 96-97 tuvimos un trato con unos farmers, rancheros. Ajá. Al norte de Mendota, que tienen propiedad que corre cerca del río San Joaquín.
Vaya. Entonces, así que abrieron un pozo allí,
sí,
abrieron un pozo.
Tres pozos.
¿Quién pagó por los pozos, la ciudad o el ranchero?
Bueno, nosotros, es el ranchero, él tiene derecho, pero le estamos pagando y le estamos pagando mucho dinero. Yo digo, nosotros estamos pagando, es los habitantes de la ciudad de Mendota pagan, claro, para ese agua.
¿Y cómo le sale? ¿Le sale barata el agua o le sale más cara que
las grandes ciudades? Yo digo que no sale como de Huron, no sale, total, la gente paga, como dicen, sewer, que está por cada galón de agua potable que uno saca del llave. Uh-huh. Están pagando también para el sewer y water y basura, garbage, refuse, sí. 75-80 dólares por mes en total. Pero estamos al punto que tenemos que revisar eso, lo que pagan la comunidad, porque...
Sí. Porque es brutal, ¿no? Es brutal que los pueblitos más pobres, donde la gente es más pobre, donde la gente tiene, apenas anda estirando el gasto diario para poderla hacer de día con día, sea la que tenga que pagar más por esos servicios, ¿no? Servicios como el agua para tomar, el agua de uso diario. Permítame un segundito, concejal, ¿qué tal si le cedemos la palabra a José, que nos llama desde Napa, norte de California? José, buenas tardes.
Sí, Samuel, buenas tardes. Gracias por el espacio que nos das. Sí, mira, Samuel, yo pienso que la cuestión de... Hay muchos detalles a los cuales hay que tenerle miedo a la economía, a la educación y a muchos detalles, pero hacía un problema muy serio que la madre naturaleza nos puede sacar a la humanidad un susto, es la sequía. Y yo pienso que ya es tiempo donde la agricultura se empieza a innovar con otras tecnologías, otro sistema de producir que otros países ya están desarrollando. Quizás sean costosos, pero para ese son los subsidios y saber economizar el agua. Otro de los factores es que si no se puede entrar todavía al desarrollo tecnológico en la producción más avanzada, pues empezar a ver los factores, por ejemplo, qué porcentaje se pierde de agua en la jardinería. Y no es porque en sí se pierde de una manera discriminada, sino se puede perder por una cuestión educativa. Yo pienso que el gobierno debe de empezar a aventar recursos en los condados y empezar a dar capacitación, educación a los jardineros. Por ejemplo, el utilizar un hidrómetro, cómo conocer qué cantidad de agua tiene el suelo y aplicar, conocer los sprinkles, cuáles pueden ser más económicos. Y algo muy importante, antes de sembrar el pasto, conocer la fisiología y edafología del suelo, la estructura en la cual, qué tipo de tierra, estoy hablando de los jardines, pueden retener y conservar más el agua. Yo pienso que sí es preocupante y es un problema muy, muy grande que se pierde el agua en jardín y que debe de preocuparse la ciudadanía en de veras educar en los condados a los jardineros con un tecnicismo adecuado. Esa es mi opinión.
De eso pasaremos a comentar en un momentito. Por cierto, José, enseguida espero tener la presencia de la congresista Grace Napolitano, quien es una de las que está encabezando una iniciativa llamada Ley del Agua en el Siglo XXI y que, entre otras cosas, propone dinero para hacer un uso más eficiente del agua, conservar agua, reciclar agua. En fin, ese va a ser justamente el tema siguiente de nuestra plática. Gracias por el comentario y por las propuestas, José. Joseph, hablando sobre este asunto, la intervención del federal, la intervención del gobierno estatal, para poder costear, pues no solamente todos estos inflados costos del agua para tomar ahí en las ciudades, sino también para poder ayudarse a prepararse hacia, pues, próximas sequías, futuras sequías. ¿Qué opina acerca de esa ayuda? Bueno, y tengo una noticia, ¿no? Y la noticia es de que el Departamento del Interior Federal acaba de erogar 50 millones de para responder a la sequía en los estados del oeste. Tengo entendido que buena parte de ese dinero, 20 millones, van a ir a dar al Valle de San Joaquín. ¿Qué sabe de esta ayuda y de qué forma llegará, cree usted, estos dólares a Mendota?
Sí, ya oí de eso. Son buenas noticias. Y como el hombre que estaba hablando dijo del agua, tenemos que cuidar el agua. Cada gota de agua es importante. Aunque la gente no quieren creer, así es, cada gota es muy importante. Entonces, esas ayudas, yo creo, como otras ayudas que vengan a Mendota, que hay dinero y nos puede ayudar a una familia de pagar renta, si están atrasados, o ayudar con unos cuantos meses de renta. Pueden ayudar con la bill de luz, con los biles de luz, pagar luz. Les pueden más comida que nos traen aquí, otras filas, eso que casi que como que yo no estoy mucho muy de acuerdo de eso, porque no yo creo que el dinero podía estar utilizado de otras maneras más mejor y que sea justo, que está ayudando a bastante muchas familias. Yo he platicado aquí con un señor que tenía la oportunidad de recibir esa asistencia con la renta, y la señora, la dueña de ahí donde vivía él, no quería dar información de quién era ella, su domicilio, las cosas básicas para que él pudiera recibir ese dinero, pagar la renta, porque pues a lo mejor no está haciendo las cosas como ella debe de hacer las cosas, reportando bien y todo eso, y hay mucha tranza, hay mucho esto, y no... Y eso no deja que mucha gente pueda aprovechar del dinero. Otra cosa, la gente que necesita ayuda mucho, muy bastante, es lo buena gente que maltratan en la noticia, que dicen que son undocumented, que no tienen papeles. Esas personas, muchos, la mayoría, que aquí en Mendota, yo tengo mucha amistad, muchos amigos, muchas de familias y de años que no tienen papeles y viven con ese miedo, que el día que puedan a llegar con un problema, no reciban ayuda, no pueden porque alguna razón, que no tienen papeles o tienen que presentar un tipo de identificación o algo que no tienen, y necesitan la ayuda. ¿Y quiénes son los que están haciendo la mayoría del trabajo ahí en los campos, en las condiciones más peores, en el invierno, en el frío, o en el tiempo de verano cuando está caliente? Es esa gente que hablan que son los más maltratados en las noticias, en cuando una persona está lanzando para un puesto políticamente, acá local o en la ciudad o federal, todo el tiempo le echa al undocumented, illegal. Y esos personas son los que que están haciendo todo el dinero, todos los billetes grandes a los rancheros.
Ya por último, Joseph, en un minuto que nos resta, díganos cómo es que Mendota se propone salir de pues este hoyo en el que se encuentra metido en estos momentos por motivos de la sequía y de la falta de inversión ahí en la región, y qué esperaría de los gobiernos de Sacramento y del gobierno en Washington.
Okay, gracias a Dios que ha habido oportunidades de trabajo en plantas solares acá alrededor de Mendota. Por la falta de agua y los retiramientos de las tierras, había muchas personas que no podían trabajar, que no había trabajo en el campo, pero hallaron trabajo a buenos, a $14, 16, 18, hasta $20 por hora trabajando en las plantas solares. Gracias a Dios para eso. El gobierno sigue ahí por en eso, que haya más trabajo en energía solar y en diferentes tipos de ideas, que por ejemplo en esos 200,000 acres que retiraron, que les haga, se llaman hay lugares donde puede fabricar un lugar grande, una fábrica cerca del acá del 5 del Interstate 5, que nos conviene a ellos por los beneficios que van a ganar, sí. Y también va a beneficiar aquí a la gente, a Mendota, que van a poder trabajar ahí. Eso es lo que necesitamos hacer.
Reconvertir los acres baldíos, reconvertirlos para la nueva industria y a invertir también en plantas de energía solar para una nueva economía, lo que seguramente va a requerir también de fondos estatales y federales para programas de recapacitación de los trabajadores locales, ¿no? En esa nueva industria, en esa nueva economía, seguramente, Joseph. Bueno, pues muchas gracias, Joseph, por su tiempo. Se nos ha acabado el tiempo. No me resta más que agradecerle, y seguramente en algún momento tendremos que seguir la comunicación para ver cómo van mejorando las cosas en Mendota, una ciudad pues duramente golpeada por la sequía en próximos meses y en próximos años. Hasta luego, Joseph. Joseph Riofrío, concejal de la ciudad de Mendota. Nos vamos a brevísima pausa. Seguiremos con más plática en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Bien, amigos, hablamos sobre la sequía, esa excepcional sequía que golpea tanto al oeste y que muy en particular golpea a California, y más en particular todavía un foco muy grande de golpes a la economía es el que se da al sur del Valle de San Joaquín en California. Pues bien, otro frente donde se libra una batalla por abrir ayuda adicional para las comunidades de California devastadas por esa sequía es el Congreso. Previendo que las sequías van a pasar a ser cosa de casi todos los años y que incluso van a tender a agravarse a causa del cambio climático, un grupo de congresistas de la delegación de California insisten en pedir a sus colegas del Congreso apoyo para financiar proyectos de preparación de más largo plazo contra las sequías. Al frente del grupo, que lleva la iniciativa llamada Ley del Agua en el Siglo XXI, está la congresista Grace Napolitano, demócrata de Los Ángeles. Grace Napolitano, bienvenida como siempre.
Muchísimas gracias, Samuel. Tanto gusto de que me tienen en tu programa.
Así es, y tanto tiempo. Es un gusto muy grande tenerla de regreso, Grace.
Pues llámame cuando eres en cuando.
Así algunas lunas. Oiga, Grace, nos acaba de llamar justamente un oyente para comentar sobre este tema, ¿no? El tema de qué hacer ante la sequía, y él nos decía que es tiempo de innovar en tecnología, dice, es tiempo de invertir en por ejemplo, en preparación de los jardineros, que el gobierno dé recursos a condados, a ciudades y para jardineros, para que se implementen hidrómetros, por ejemplo, en los grandes campos de golf o de jardines, sprinklers inteligentes, etcétera. Tengo entendido de que parte de esto se aborda en esta iniciativa que ustedes han encabezado en el Congreso a fin de hacer más eficiente el uso del agua y conservar más agua. Háblenos, ¿cómo propone usted que California se prepare para las sequías del futuro?
Pues, Samuel, ya tengo más de una década que estoy exponiéndoles a todos que deben empezar a poner más énfasis en el agua. Porque nuestra madre de Mother Earth nos está dando mucha sequía y eso va a seguir. Entonces ya hemos propuesto reciclar el agua, desalinar, conservar todo eso, y lo han hecho en sur de California y esperamos que el norte y Central Valley siga haciendo lo mismo. Pero esta propuesta ya tiene varios años que ya está introducida. Se volvió a introducir el 13 de enero y es para preparar en el futuro. Pero lo que más me urge, Samuel, es lo que estaba platicando su el regidor, señor de Río Frío.
De Mendota.
¿De Mendota? Uh-huh. ¿Era él?
Así es. Ajá.
Ajá. De que hay que entrenar a nuestros a los trabajadores en otros trabajos, educar a nuestros jóvenes en nueva tecnología y atraer a esos campos, a esas áreas, nuevos inversores que puedan ayudar cuando no hay trabajo en el campo, que puedan ellos tener otro modo, otra forma de poder tener trabajo y tener a sus familias bien, ¿no? Pero todas las propuestas nunca hablan de los trabajadores, solo hablan de las áreas donde está la sequía. El estado de California ha puesto miles de dólares para ayudar a las personas que no tienen agua, que no tienen comida, pero no invierten en ayudarles en busca de trabajo, entrenamiento, etcétera. Es algo que no existe. Y es justo que piensen todos los locales, los estatales, los del condado, que formulen un plan para poder tener ayuda para nuestras familias en esas áreas que están tan necesitadas. Sí. Este plan mío, como te digo, he tenido muchos años con esto, de que se planea 750 millones para los residentes empresarios, como incentivo para instalar lavaplatos, lavadoras, ya ves, estos water saving devices, que usan agua más eficiente, ¿no? Sí. Luego el Departamento de Interior se encarga de otorgar 700 millones a fondos federales competitivos para proyectos grandes, mayores, de sistema de agua, construcción de plantas de tratamiento del agua, reciclaje, convertir aguas usadas o servidas en agua potable, que ahora es la nueva química, la nueva tecnología. Y es guardarla, reservarla, conservarla en pozos, en aquifers, que les llamamos, y luego cuando es necesario utilizarlos para el campo, para la comunidad, ¿no?
Sí.
La tubería se llama tubería morada, y es lo que puede usar en los campos de béisbol, el ayuntamiento, escuelas, cementerios, etcétera, en lugar de usar agua potable, o sea, agua limpia.
Ajá. Y el problema sería agua reciclada.
Pone 500 millones de préstamos disponibles para que las comunidades que están bajo órdenes federales puedan limpiar el agua de aceites, de químicos tóxicos, etcétera. Y enseñar a nuestros a todos, no nada más a nuestras comunidades, especialmente a los agricultores.
Sí.
Ellos también tienen gran parte en conservar, en limpiar y en ayudar a nuestra gente.
Vaya. Así que este gran paquete financiero serían básicamente concesión de préstamos para comunidades, incentivos igualmente para comunidades y me imagino que también para empresas, para en proyectos para tratar el agua, reciclarla, conservarla, usarla de manera más eficiente. Ahí se irían todos esos dólares.
Precisamente.
Nuevas tuberías,
pero,
etcétera.
Pero ahora, cosa, que ese va a ser un programa nacional,
cierto.
No nada más California.
No solamente para California, no solamente para el oeste, sino sería algo nacional. Ahora, la bancada republicana ha tenido su propio proyecto para el agua, ¿no? Lo que quieren es que el gobierno federal intervenga, que se le quite autoridad a California, que se abran las compuertas de agua de las presas, sobre todo para el Valle de San Joaquín, todo lo cual es aplaudido por los agricultores, pero pues para nada tiene el visto bueno de los pescadores, los ambientalistas, las tribus indígenas, que serían los perdedores bajo un proyecto como ese. ¿Con qué apoyo cuenta usted entre los republicanos para este otro proyecto, el W-21? ¿Hay algunos acuerdos concertados con la otra bancada?
los hemos propuesto y hasta ahorita no tengo ningún ayudante en esa área. No, no, que... es porque es dinero. Y si no se hay el dinero para esto, o es decir, el fondo para fundar estos proyectos, son muy renuentes. Y como es, soy yo, demócrata, que lo está proponiendo, es algo más difícil. Entonces, necesita la gente llamar a su oficina.
Así es. Seguramente va a ser entonces una batalla cuesta arriba, tomando en cuenta la inacción por parte de la mayoría republicana en la Cámara que usted representa y ahora también en el Senado, donde por cierto es la senadora Barbara Boxer quien está encabezando también la propuesta en la parte del Senado.
Ha sido campeona, Samuel.
Cierto.
Sido campeona para nosotros aquí en California sobre eso.
Ajá.
Para ayudar a nuestra gente, que no tomen abuso de los agricultores.
Bien, ahora ya por último, se nos agota el tiempo, nos queda un minuto, congresista Grace Napolitano, pero si pudiera usted resumir, ¿cuál sería el beneficio que recibirían los pueblitos rurales, los pueblitos como Mendota, verdad, del cual acabamos de hablar hace un momento, que sufre también la economía y la falta de agua, y los trabajadores del campo desplazados por la sequía? Si pudiera usted resumir, ¿dónde resultarían más beneficiados estas poblaciones?
Sería beneficial de que ellos acudieran al estado de California y así conjunto con los representantes federales empezar a poner enfrente la propuesta para que llegue dinero a esas comunidades para ayudar a limpiar el agua, para ayudarles al entrenamiento, para ayudarles a las necesidades de esas pobres personas que están sufriendo. Y es algo que muchas veces pensamos que otra persona lo va a hacer. No, es cargo nuestro de empezar a decir esto es lo que queremos, esto es lo que necesitamos. Y esos son los regidores, los del condado y los representantes estatales con los federales y hacer el plan y traerlo al presidente si es posible, a que vea las necesidades y que él actúe.
Hay tantas ideas por innovar, por limpiar, por reciclar, por conservar, etcétera. Lo que hace falta es dinero y este gran paquete de propuestas, pues contiene justamente eso, contiene el dinero necesario para que toda la nación y particularmente aquellas zonas más afectadas por las sequías comiencen a invertir en las formas de paliar la sequía hacia el futuro, de resistir a las sequías. Congresista Grace Napolitano, no me resta más que agradecerle como siempre su presencia en Línea Abierta. Hasta luego.
Muchísimas gracias, Samuel.
Hasta luego, que esté bien. Muy bien, esta fue una plática con la congresista Grace Napolitano, demócrata de Los Ángeles. Amigos radioyentes, si ustedes gustan seguirnos dejando sus mensajes, ahí puede localizarnos en archivos, en el internet, en www.radiobilingüe.org. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes. Muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.